Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No es la primera vez que pasa. Y como en otras ocasiones, cuando he conocido la noticia, la verdad es que un escalofrío me ha recorrido todo el cuerpo. ¿Puede haber algo peor que ser anciano, estar impedido, no poder moverte ni para pedir ayuda y morir de inanición porque la persona que te cuida ha muerto antes que tú en casa? Bueno, pues esto ha vuelto a ocurrir y ahora ha sido en Las Palmas de Gran Canaria. Dos hermanos de 74 y 70 años han sido encontrados muertos días después de fallecer cuando el fuerte olor ha alertado a sus vecinos. Lo terrible del caso es que el hermano pequeño cuidaba de su hermano mayor que sufría una importante discapacidad. El cuidador debió morir de repente y su hermano de 74 años ni siquiera pudo pedir ayuda y falleció, quién sabe cuántos días después, seguramente de hambre y de sed. Es absolutamente terrible, es estremecedor y nos vuelve a hablar pues de la soledad, ¿no? De la soledad en que viven muchas personas, especialmente personas mayores, en esta sociedad a veces tan extraña, a veces tan solitaria y a veces tan cruel. Porque nadie debe morir así, nunca más. Es, yo creo que, fundamental y primordial trabajar para combatir la soledad no deseada y no dejar nunca desamparadas a las personas mayores. Si es posible, hay que crear, no sé, una red humana o incluso tecnológica, o las dos cosas a la vez, para que no tengamos que volver a contar casos como este. Es una de estas noticias del día en este martes 9 de julio, pero hay más temas de los que estamos pendientes. Por ejemplo, mañana viviremos algo sin precedentes, un pleno de investidura sin candidato en la Comunidad de Madrid, Urbano Canal.
El líder del PP, Pablo Casado, y el de Vox, Santiago Abascal, se reunían esta mañana en el Congreso para intentar desbloquear la formación de gobierno en la Comunidad de Madrid y en la de Murcia. Ambos aseguran que las negociaciones entre ambos partidos siguen avanzando, pero el gobierno de coalición entre el PP y Ciudadanos en Madrid sigue necesitando a Vox, ya que la suma de ambos es de 56 escaños y la mayoría absoluta está en 67, por lo que tendrían que votar a favor los 12 diputados de Vox. Para llegar a un acuerdo, estos siguen pidiendo una reunión a tres con Ciudadanos.
Y más de reuniones que no llegan a buen puerto, porque fracasa la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para conseguir un pacto de investidura.
Reunión de casi dos horas entre el presidente en funciones y el líder de Podemos tampoco ha servido para desbloquear la negociación de la investidura, ya que, según dice el PSOE, Iglesias antepone los nombres para formar gobierno a los contenidos. La portavoz socialista Adriana Lastra ha dicho que espera que Pablo Iglesias no quiera impedir por segunda vez que España tenga un gobierno de izquierdas.
Y ya tenemos fecha para el juicio de José Luis Trapero.
El jefe de los Mossos de Escuadra, durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, será llamado a juicio el próximo 20 de enero. La Audiencia Nacional prevé que concluya en marzo tras 24 sesiones. La Fiscalía pide para él 11 años por el delito de rebelión, los mismos que pide para Pérez Soler, exsecretario general de Interior, y a César Puig, segundo del exconseller Joaquín Forn.
Y en 25 minutos aquí en la tarde, ¿qué te vamos a contar, Silvia Segura?
Pues mira, nos acercaremos hasta Tafalla, donde el desbordamiento del río Cidacos ha provocado graves daños materiales y al menos un muerto en la localidad de Sprogui. También sabremos quién es la nueva presidenta del CNI, primera mujer en hacerse cargo del organismo, aunque sea de forma interina, y nos ocuparemos del riesgo que supone el agua de las piscinas para los ojos.
Fíjate, y un poco más tarde, también aquí en este programa.
Pues mira, hablaremos de que la compañía Amazon ha confirmado que todo lo que decimos a Alexa, su asistente de voz, queda registrado para siempre. La empresa de comercio electrónico tiene a miles de empleados en todo el mundo revisando las grabaciones de los usuarios para mejorar la detección de voz. Las grabaciones se pueden borrar, pero las transcripciones quedan ahí para siempre. Nos ocuparemos luego de qué utilidad se le puede dar a esos datos que quedan registrados.
Y hoy hemos sabido que 3 de cada 4 niños de 2 años tiene fotos en Internet. Bueno, independientemente del debate de si hay que subir o no fotos de los niños a la red, lo cierto es que prácticamente todas las fotos que tenemos ahora mismo, no solo de los niños, no solo de tus hijos, sino también pues, de tus amigos, tus amigas, los viajes que habéis hecho juntos, todas están ¿dónde? ¿En el móvil? ¿En el ordenador? ¿En la nube? ¿Alguien lleva todavía alguna foto que no sea la del DNI o el carnet de conducir en la cartera? Hemos preguntado esto en la redacción esta mañana y Silvia Segura la lleva.
Yo la llevo, sí, sí.
¿Urbano Canal?
No, yo no llevo nada.
Creo que Silvia era la única que llevaba una foto, lo que era una foto de las que llevábamos antes en nuestra cartera. Eso es lo que queremos hablar contigo esta tarde. ¿Hay alguien, por favor, que nos escucha que todavía lleva fotos de las de toda la vida en su cartera? Que nos lo cuente en Facebook o en Twitter, ya sabes, en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-15-06-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con Santi Duque, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Estaba diciéndole a Jurado y a Lucía que yo ya soy de los que lleva billeterito de estos, ¿sabes?
Que me ha agotado
mucho,
cabe, ¿no?,
en verano llevar la cartera y que mola llevar la foto de los niños y eso, pero que para eso está el móvil, ¿no?
No, ya.
Pues Javi Jurado
total,
es un
que
antiguo,
no llevas, que
Pilar,
no llevas.
Javi Jurado es un antiguo,
y
dice
lleva
que
foto.
Lleva de todo y lleva, vamos, un mochilón.
Pero me parece bien.
Que esto no sé si a la gente le interesa mucho o no, lo de Javi Jurado y lo mío, pero lo que seguro que le interesa es lo que está pasando en este martes 9 de julio en el mundo del deporte. Tenemos que hablar de la última hora sobre Neymar, de que el Real Madrid ya está volando hacia Canadá. Lo hace sin Pogba, que está en Australia, pero ha vuelto a hablar su representante sobre el futuro del jugador francés. Es día también de presentaciones. Ha dado la lista Escariolo en el baloncesto y está en marcha la cuarta etapa del Tour de Francia. Ayer arrancaba por la tarde la pretemporada del Paris Saint-Germain. Todo el mundo miraba, todo el mundo le buscaba, pero no se presentó Neymar Jr., Javi Jurado.
Neymar ha sido el gran ausente del arranque de la pretemporada del equipo parisino, que estaba citado, como bien dices, en el día de ayer lunes para pasar el pertinente reconocimiento médico. Para sorpresa del club, el brasileño no se presentó ni dio explicación alguna, excepto su padre. El padre de Neymar ha asegurado que el Paris Saint-Germain sabía perfectamente que el delantero no se incorporaría hasta el próximo lunes 15.
Opay, saliendo como siempre al paso. No le gustó nada a Dani Asenjo al Paris Saint-Germain la no comparecencia de Neymar.
Duro comunicado del PSG. El club francés deja claro que el futbolista no se presentó y que además no tenía permiso para hacerlo. Amenazan también con tomar medidas contra el brasileño. Por otro lado, Leonardo, el nuevo director deportivo parisino, abre una puerta. El italiano ha reconocido en Le Parisien que Neymar puede dejar el PSG si llega una buena oferta.
Y como en el caso de Antoine Griezmann, de momento el Barcelona lo que hace es guardar silencio, a pesar de que hace pocos minutos ha hablado sobre esto Manolo Oliveros, el presidente Bartomeu.
Sí, ahora le escucharemos. Dice que todo sigue igual. Ayer Leonardo, como decíais, admitía que Neymar estaba en venta y que el Barça se interesó de manera superficial hace algunos días y, según nuestras noticias, hubo un contacto con el PSG del propio Bartomeu, tal como informamos el pasado día 26. Sin embargo, el presidente del Barça el viernes dijo que no había caso y hoy en la presentación de Neto no ha querido admitir nada diferente. Según Bartomeu, todo, como decíamos, sigue igual.
Bueno, hoy estamos presentando a nuestro portero, a Neto, no, pero bueno, responderé muy rápidamente. Lo que dije el pasado viernes no ha cambiado nada, por lo tanto todo sigue igual.
El caso Neymar en la picota y de momento latente. El caso de Antoine Griezmann, seguimos sin novedades, desde luego no ha aparecido en la concentración del Atlético de Madrid. ¿Alguien paga su cláusula en la Liga? Vamos hasta la puerta del organismo, Gabriel Gallego.
Hasta el momento la paz es la tónica predominante en este martes en las puertas de la Liga. Curiosamente, Santi, a eso del mediodía se ha podido ver a dos chicos, uno con la camiseta del Barça y otro con la del Atlético de Madrid, entrar en la propia sede, pero no deja de ser algo anecdótico. A estas horas, a las 15:08, nadie del entorno del Griezmann ni del Fútbol Club Barcelona se ha presentado aquí, por lo tanto todo apunta también, por mis sensaciones, que hoy martes se publicará un nuevo capítulo en blanco del culebrón Griezmann.
La guardia de Gabriel Gallego en las puertas de la Liga, la lucha entre los dos clubes se personifica con esos dos chicos vestidos cada uno con la camiseta del Barça y del Atlético de Madrid. Mientras, el Real Madrid ha partido hace unos 40 minutos ya camino de su primer stage de pretemporada en Canadá, Melchor Ruiz.
Sí, donde tiene previsto aterrizar a eso de las 10 de la noche hora española, lista de 29 que ha facilitado Zinedine Zidane, aunque realmente viajan 27 porque Keylor se incorpora directamente a Canadá, porque Isco va a tener unos días más porque está a punto de ser padre, y en lo demás hay que destacar las caras nuevas de Hazard, Jovic, Mendy o Rodrigo, habituales, y también hombres que están muy pendientes de su futuro, como es Gareth Bale. Entre los canteranos destaca la presencia del japonés Kubo, la entrada de Fidalgo última hora porque Isco va a tener que entrar unos días más tarde en la convocatoria, y la presencia del juvenil, el portero Altuve, en detrimento de Luka Zidane, que está a punto de hacer oficial su cesión al Racing de Santander. Lo que va a ser oficial va a ser mañana a la 1:00 p.m. en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, la presentación del brasileño Militao.
El Real Madrid camino de Canadá, donde ya está nuestro enviado especial Melchor Ruiz esperándoles en Montreal, y además en el conjunto blanco todo el mundo habla del que puede ser la guinda del pastel del proyecto de Florentino para la próxima temporada, de Paul Pogba. ¿Cómo está, Lucía Andújar, el caso del francés?
Aún sigue en el aire. Mino Raiola, su representante, ha hablado para Talk Sport, donde ha dicho que el United conoce cuál es el deseo del jugador desde hace tiempo, porque Pogba, aunque está actualmente entrenando con el equipo de cara a la pretemporada, él quiere marcharse. Como ha dicho Raiola, solo espera que llegue una solución que satisfaga a todos, y especifica además que el centrocampista no ha hecho nada malo, que ha sido respetuoso y además de profesional. Sin embargo, según ha podido saber nuestro compañero de Asbal, Solskjaer cree que va a convencerle para que se quede, ya que el Manchester se resista a hablar con el Real Madrid.
Ole Gunnar Solskjaer, el entrenador del Manchester United, cree que va a ser capaz de convencerle al francés de que se quede por lo menos una temporada más. No cede la negociación el United, que pagó 105 millones en su momento y que ahora pide 180 por el traspaso del mediocentro. Y además, en el Atlético de Madrid, anoche, en el partidazo, Antonio Ruiz desvelaba algunos detalles de la contratación de ese fichaje más caro de la historia en el conjunto colchonero, del de Joao Félix, Antonio.
Sí, anunciábamos algunas semanas anteriores que íbamos a desvelar el nombre del responsable de que esta operación se llevara a buen puerto, y anoche contábamos que el accionista, el segundo máximo accionista del Atlético de Madrid, de la propiedad del Atlético de Madrid israelí, Aidan Ofer, ha sido fundamental para abordar el fichaje de Joao Félix. Su solvencia y el músculo financiero que tiene han permitido al club anteponerse, por ejemplo, a otras ofertas que querían llevarse al club portugués.
Hay que tener un buen músculo. Recuerden, 127 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del conjunto colchonero y en el top 5 de traspasos en la historia del fútbol. Enseguida más, porque hoy ha sido día de presentaciones en la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eddie Frade.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Vamos con la ronda de presentaciones, empezando por la ciudad condal, por Barcelona. Ya tiene nuevo portero el cuadro azulgrana, Joel Gadea.
Sí, se trata de Neto Murara, el portero brasileño de 29 años, que llega a cambio de 29 millones más 6 en variables que el Barcelona pagará al Valencia. Ha firmado el contrato que le unirá al Barça hasta junio de 2023, o sea, las próximas 4 temporadas, y que tendrá una cláusula de rescisión de 200 millones de euros. Neto ha dicho que había completado un ciclo en Mestalla y que no se lo pensó dos veces cuando le surgió la oportunidad de jugar en Can Barça.
Mi ciclo en el Valencia, creo que había llegado al final. Tener la posibilidad de venir a Barcelona, no se puede pensar dos veces.
De vuelta a la capital de España, el Atlético de Madrid ha puesto de largo hoy a su nuevo lateral zurdo, José Nieto.
A Renan Lodi, que se ha presentado con el 12 y con la responsabilidad del futuro del carril izquierdo del Atleti. El brasileño ha recibido el cariño del presidente en su presentación ante los medios después de firmar el contrato que le vincula a los rojiblancos para las 6 próximas temporadas. Y ojo, porque con el futuro de Filipe Luis en el aire, el defensa de 21 años se ha mojado y espera que siga para aprender de él.
A mí me gusta mucho Filipe Luis, es una referencia. Es un gran jugador para este club. Me gustaría tener sus características y si se queda voy a aprender mucho más de él.
Vamos hasta la costa mediterránea, porque en Valencia se puede decir que ha habido turno de porteros entre Barça y Valencia. Ha sido presentado Cilesen, Rafa Villarejo.
Sí, el guardameta holandés está como niño con zapatos nuevos. Ha asegurado que tiene ganas ya de jugar en Mestalla. Ojalá fuera mañana, ha dicho. Se siente de nuevo portero, viene para jugarlo todo y considera claramente que su llegada a la portería del Valencia es un paso adelante.
La motivación es para jugar. Tenía 3 años espectacular en Barcelona, pero yo quiero más y quiero jugar en Liga, Champions y todo. Y Valencia es un gran equipo, gran historia, entonces estoy feliz. Cuando estás en la banquilla, tú vas a jugar, es un paso adelante.
Efectivamente, parece muy contento Silesen, que en el Barcelona, en las oportunidades que tuvo, rindió a gran nivel. Vamos ahora hasta Barcelona de vuelta, porque el Español ha presentado a dos nuevos jugadores, Javi de Aro.
Sí, en la concentración de Navata, presentación de Bernardo, el jugador del Girona, el central colombiano, que viene cedido por una temporada con opción de compra, y Ander Iturraspe, jugador del Atlético de Bilbao, que después de 21 años abandonó la disciplina bilbaína, no quiso renovar el contrato y que ha firmado por una temporada con una más opcional. Son las dos primeras entradas del Real Club Deportivo Español a la espera de las famosas salidas, si se producen, de Borja y de Mario Hermoso.
En el proyecto europeo, en el ilusionante proyecto europeo de la presente temporada, el Getafe esta mañana, Gemma Santos, los ha presentado a pares.
Sí, ha presentado a Jack Harper y a Raúl Carnero, que ha pedido Raúl García que le llamemos así, Raúl Carnero, a partir de ahora. Harper ha firmado por 5 años, Carnero por 3, y junto con Enrique Gallego son de momento los 3 fichajes que ha hecho el Eurojeta. El cuarto está muy cerca, Santi, y será con toda probabilidad Mubarak Guacaso. Hay alguien clave en los fichajes del Getafe, el que manda es Bordalás, y hoy tanto Carnero como Harper han reconocido que Bordalás ha sido clave para que fichen por el Geta. Escúchales, Harper, ya te digo que aunque no te lo creas, es el del acento andaluz.
A ver.
Para mí fue una figura importante la de Bordalás para llegar yo aquí. Yo siempre mantuve el contacto con él desde que estuve en el Alavés en ese año del ascenso y bueno, a partir de ahí pues hemos mantenido el contacto.
Yo desde principio de temporada tuve una llamada telefónica con él y ya sabiendo que con Mister de ese peso estaba viendo los partidos, pues era, me daba más ganas de jugar y a final de temporada otra llamada deseándome suerte y aquí estoy.
Nada, cogiendo la carreterita que separa Getafe y Leganés un poquito más al oeste, vamos por tanto hasta la ciudad pepinera, donde también ha habido 2 presentaciones esta mañana en el cuadro de Mauricio Pellegrino. Lolo Martínez.
Sí, como dices, a pares los presentes Leganés. Hoy turno para el delantero Juan Muñoz, que viene del Alcorcón y que firma hasta 2023, y para el portero Ander Grandi, que viene del Inter de Madrid de Segunda B y que va a ocupar el puesto de tercer portero, 2 de los nuevos jugadores que jugarán la próxima temporada con los pepineros. Además, en esa presentación, el director deportivo Chema Indias analizó la posible vuelta al club de Omeruo y Braithwaite.
Son 2 jugadores que con nosotros han rendido, nos gustaría que volvieran. El Leganés va a intentar dentro de lo que pueda que esos jugadores vuelvan. No es fácil a día de hoy, tenemos que reconocerlo, pero bueno, como he dicho antes, el mercado, el tiempo dirá lo que va pasando, ¿no?
Tiene faena todavía el conjunto pepinero en la construcción de la plantilla, que ahora puede hacer oficial esta semana la llegada de Marc Navarro. Busca un central más, además del que anunció ayer Alex Martín, un mediocentro y un delantero en ese proyecto segundo año de Mauricio Pellegrino al frente del banquillo blanquiazul. Vamos de nuevo hasta Valencia, porque en el Levante ha sido presentado, mira, precisamente un ex pepinero, Pedro Zamora.
Sí, Miramón, segundo día consecutivo de presentación. Hoy turno para Jorge Miramón, que firma hasta 2021. Defensa polivalente para Paco López y que llega con el deseo de sacarse la espina del descenso con el Huesca.
El año pasado cumplí un sueño, que era debutar en primera, y ahora pues mantenerme para mí es lo máximo, y nada, intentaré ayudar para hacer un mejor Levante.
Haciendo las cosas muy bien en el Levante en esta pretemporada. Y vamos a terminar el repaso de lo que está ocurriendo en el mercado en Sevilla, porque en el conjunto hispalense Roque Mesa puede entrar, Rafa Almansa, en la operación Fernando.
El brasileño Fernando Regés, 32 años, medio defensivo del Galatasaray, puede ser el octavo fichaje de Monchi, que le ofrece un contrato de 2 años y otro opcional. El acuerdo es total con el jugador y ahora con cambio de negociación, puesto que al Galatasaray las cantidades que le ofrecía el Sevilla no le convencía. Así ahora ese trueque entre Roque Mesa, que iría al Galatasaray, y Fernando, que va a firmar por el Sevilla en próximas horas, según está la operación.
En el otro club de la ciudad, en el Betis, ha hablado hoy una de las voces autorizadas del vestuario, Andrés Ocaña.
La planificación del Real Betis Balompié no va muy rápida, solo un fichaje de momento a las órdenes de Rubi, Juanmi, esperando a gente como Alex Moreno o a Borja Iglesias, pero la ambición de los jugadores está por todo lo alto con la llegada del nuevo entrenador. Ayer era Tello el que hablaba de jugar al ataque, Lainez, el mexicano, de meterse en Europa, y hoy ha sido turno para uno de los pesos pesados de la plantilla, el central Zuhair Fedal, que habla de volver a la selección y de que no le da miedo la exigencia que debe tener el Betis esta temporada.
La exigencia es buena, ¿no? Nosotros somos un... Bueno, el Betis está haciendo un esfuerzo estos años para que el club se mantenga en competiciones europeas y bueno, el año pasado no pudimos meternos y la verdad que fue duro para toda la plantilla y todo el beticismo. Y este año, pues la verdad que nuestro objetivo va a ser meternos en Europa, ¿no?
Bueno, pues Fedal no pone paños calientes y dice que lo del año pasado fue una decepción y que lo que quieren hacer este año es conseguir entrar en competición europea, dando pasos el nuevo proyecto de Rubi al frente del equipo verde y blanco. 3:20 de la tarde, 2:20 en Canarias, ahora en Deportes COPE, el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Sabéis? Muchos conductores han sido sacudidos por nuestro seísmo. Sí, son esos que sonríen en el atasco. Únete a ellos. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La vida de una señora de Lampa tampoco es tan complicada. Poner lavadoras, recoger a los niños, hacer la compra, vender la dichosa maquinita Turbo Thunder, acudir a las reuniones del colegio, ¿algo más? Ah, sí, encontrar un cadáver que con tanto lío no sabes ni dónde lo has puesto. Vamos, lo normal. Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Baloncesto todavía con el sabor del oro en la boca de las chicas de la selección femenina con esa medalla de oro del Eurobasket. Ya ha dado esta mañana Escariolo la lista para el Mundial Masculino de China, Antonio Sánchez.
A 53 días del comienzo del Mundial, esta mañana en la sede de la Federación ha comparecido Sergio Escariolo para dar a conocer la lista de los 16 jugadores convocados para los partidos previos de preparación. Destaca la presencia de 4 jugadores NBA, como así son Marc Gasol, Ricky Rubio y los hermanos Juancho y Billy Hernán Gómez. Además, otras piezas claves como Sergio Llull, Víctor Clavez y el capitán Rudy Fernández, y en la ya conocida ausencia por Pau Gasol. Son bajas también Sergio El Chacho Rodríguez, Nikola Mirotic, Serge Ibaka, todos ellos tras no ser disponibles, según confesaba el seleccionador en rueda de prensa.
Tenemos un grupo de jugadores que podían haber entrado y que por distintas razones no han podido dar su disponibilidad. No nos la han dado. Otro como Pau, por ejemplo, hubiese matado por estar y...
Y además reacciona el Real Madrid al aluvión de fichajes del Barcelona, Dani Asenjo.
Sí, con el fichaje de la Provítola, el base argentino firma con el equipo blanco por 2 temporadas. Esta mañana ha pasado reconocimiento médico. El ex del Juventud llega a Madrid con 29 años y después de firmar la mejor temporada de su carrera ha sido el máximo anotador de la fase regular de la ACB y el segundo máximo asistente, lo que le ha valido para ser nombrado MVP de la Liga Andesa.
Ciclismo, llega la cuarta etapa al Tour de Francia, por encima otra vez de los 200 kilómetros y casi seguro Erifrade llegaba al sprint.
Solo el viento que hay y las que ya veremos si las hay de lío podrían elevar la tensión de más en una jornada pensada efectivamente para una llegada masiva con final en Nancy. Restan 93 kilómetros y medio para la meta, en cabeza la fuga desde el kilómetro cero, 3 hombres a más de 15 minutos en la general del amarillo, el suizo Sar, el belga Bacaer y el francés Ofredo aventajan al pelotón, insisto, cuando faltan 93 para meta en 3 minutos y 34 segundos.
Y de la etapa de ayer hay que contar, Quique Iglesias, que Alaphilippe hizo feliz a Francia.
Sí, que no para también, los elogios para este chico número uno del mundo y que ha devuelto el maillot amarillo al ciclismo francés 5 años después. Es evidentemente hoy el hombre del día, Julien Alaphilippe, del equipo belga Deukeny, que es portada del equipo Champagne. Rezaba hoy la portada del diario El Equipo, toda para él y una esquinita para el brasileño Neymar. Así que hoy Alaphilippe es el hombre más feliz de Francia.
Y en Wimbledon, jornada de descanso para nuestros guerreros, porque tenemos dos supervivientes en los cuartos de final, Ángel García.
Roberto Bautista y Rafa Nadal, que ya han entrenado esta mañana. Y ojo, tenemos horarios para mañana. En la pista central, a partir de las 2, Djokovic-Goffin, y a continuación Federer-Nishikori. Y en la pista número 1, lo que nos interesa, 2 de la tarde, Roberto Bautista-Guido Pella, el argentino que está haciendo el torneo de su vida. Y después Rafa Nadal contra San Querrey, y el mejor sacador del circuito, el mejor sacador del torneo. Y Rafa Nadal, que sabe que el resto será clave.
Así como en tierra haces un break y el set sigue estando totalmente abierto, aquí si haces un break y estás sacando bien, mentalmente estás un paso adelante, ¿no? Pero bueno, soy consciente que no va a ser así todo el rato, ¿no? Y ahora me vienen enfrente dos grandes sacadores y tengo que estar preparado para aguantar, igual que lo estuve el día de Kyrgios, y aprovechar los momentos en los que tú puedes estar especialmente acertado o el otro puede bajar un poquito más la intensidad.
Y la otra noticia en Wimbledon, Pilar, lo venía anunciando Ángel García desde la eliminación de Garbiñe Muguruza en primera ronda, es que Garbiñe ha roto con su entrenador, San Sumik.
Sí, porque los resultados de Garbiñe no son precisamente muy buenos últimamente.
Había que dar una vuelta a eso.
Gracias, Santi. Continúa sí. El deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Anoche en el partidazo volvía a ser tema, como no, Neymar Jr., cuyo culebrón en el fichaje, en su posible fichaje por el Barcelona, sigue alargándose. Lo analizábamos ayer con los tertulianos, con los comentaristas del partidazo, y Joseba Larrañaga.
Tomás, Emilio, Siro, Dani, pues ya tenemos otro capítulo más del caso Neymar.
Que va a ser divertido el verano, hombre. Y va a ser divertida la temporada.
Sí, hombre.
Que viene, Pero es que las cartas es imposible esconderlas. Claro. O sea, el muchacho ha roto la olla. Bueno, pues a ver quién la recompone, ¿no? Entonces, bueno, pues te van echando cartas y ya está. Entonces, es que no hay más. Ahora, a ver si es capaz el Barça de poner la pasta, de poner futbolistas, de engañar a estos.
A mí lo que me llama la atención es que Neymar vaya a las malas con el jeque. O sea, porque yo creo que es más fácil ir por las buenas. Porque el jeque, si algo no le preocupa, es decir, mira, chico, pues te voy a pagar igual, pero te vas a quedar un año sin jugar. O sea,
si
tampoco te preocupes
quede,
mucho.
Sí. Pero es que la sensación que me da Siro es que el jeque no quiere que Neymar siga.
Ahora, el colega francés habla de que son 200 kilos. Lo quieren fuera, pero pagando, ¿eh?
Griezmann como mínimo ha hecho un vídeo, ha dicho que se va, se sabe que se va y tal. Pero es que lo de Neymar es escandaloso. O sea, es un jugador que es el más caro de la historia del fútbol, que no ha dicho que se va. Es decir, no es que estemos esperando que se va. No, podría ser perfectamente que se quedara en el PSG y tal. Y el tío no se presenta, todavía se indigna, o Paido Craque se indigna diciendo que tenían actos publicitarios.
Estamos muy enfadados, ha dicho desde Brasil. Estamos muy enfadados.
O parece peor.
Manda narices,
Este jugador no vale ni 100 millones ahora.
Eso lo dices tú.
O sea, es decir, hay una situación que es increíble. Estamos comprando el Barcelona o quien sea, porque también he leído que se lo han ofrecido al Real Madrid y tal. Estamos comprando algo que en el futuro no se sabe qué va a ser.
Claro.
Y que el presente es asqueroso. Defiendo también, y me parece muy bien lo que dice Dani, respecto a Griezmann. O sea, si tienes a Griezmann, tú no tienes que traer a Neymar. Si traes a Neymar para contentar a Messi, entonces prepárate, macho.
Yo te digo que el único club que se ha interesado por Neymar es el Barça. El único en el mundo. Entonces aquí, todo estos juegos malabares tampoco los entiendo. Porque claro. Lo del Barça está cantado. Oiga, lo que usted no puede hacer es alegar ignorancia.
Neymar es sin lugar a dudas uno de los nombres del verano y hemos preguntado varios días por él en las encuestas de Deportes COPE, pero hoy tocaba turno para otro que parece se puede enredar también este verano en el caso del Real Madrid, Paul Pogba, Dani Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter @DeportesCope cambiamos de tercio y preguntamos por el culebrón Pogba y la pregunta es si te ilusiona el francés para el Real Madrid y de momento el 57% dice que no, vamos a ver qué opina la calle.
Vamos a ver qué dice la gente en los alrededores de la Puerta de Alcalá y la Cibeles. Lucía Andújar ha estado con ellos. Lucía.
Pues muy poco madridista hoy en la calle, pero la gente aún así ha querido mojarse y estas son las opiniones que nos han dado.
Yo no soy del Real Madrid y la verdad es que los fichajes del Madrid me dan bastante igual, pero sí que me gustaría ver a Pogba en la Liga Española, porque creo que es un mediocentro que es de los mejores del mundo y entonces verlo en la Liga sería una suerte, sin duda.
No sé, o sea, que traigan uno a otro a estas alturas, o sea, ya me da igual.
Pogba un fiasco, si el mediocentro está ya todo lleno y lo que hace falta es gol.
A mí me parece fatal que traiga a tan buen futbolista, porque soy antimadridista por encima de todo.
Pues a mí lo contrario, me parece que es un refuerzo para el centro del campo cojonudo.
A mí, yo soy de la Real Sociedad, no me hace mucha ilusión, pero yo si fuese del Madrid no lo ficharía, porque creo que lo que puede dar Pogba lo puede dar gente de la cantera. Yo es más, no entiendo cómo se han cargado a Marcos Llorente.
Bueno, pues desde luego hay opiniones para todos los gustos y se nota también el verano en Madrid, el mes de julio, con muchos turistas, con mucha gente visitando la capital de España. Lo que es seguro es que Pogba de momento no está en la disciplina del Real Madrid, en esos 29 que han viajado hasta Montreal. Cuidado porque tampoco está James Rodríguez, hay nombres, hay jugadores que o bien no están porque su salida es inminente, o bien sí están pero también pueden salir. Recuerden que el mercado en España cierra el 2 de septiembre, nada que ver con la Premier League, que cierra el mercado el 8 de agosto. Tendría sentido, o parece que tendría sentido, cerrar el mercado antes de que empiecen las competiciones. Son las 3 y 29 de la tarde, las 2 y 29 en la Comunidad Canaria. Todo esto está pasando hoy en el mundo del deporte, muy pendientes de los fichajes, también por supuesto del ciclismo y de esa lista que ha dado Escariolo para el Mundial de China.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ha sido tremenda la tromba de agua en Tafalla, en Navarra. No solo, ha llovido intensamente, las tormentas, la verdad, de la tarde de ayer, de la noche de ayer, han asolado varios municipios de la península, pero especialmente en Tafalla han sido muy, muy graves, tan graves que además hay que lamentar un fallecido, un conductor que su coche pues fue arrastrado por la riada. Hoy, el día siguiente, los vecinos intentan recuperar la normalidad, pero es muy difícil, porque los daños son muy grandes. Estaremos en directo en unos instantes con nuestra compañera Esther García desde ahí, desde Tafalla, que nos contará cuál es la última hora. Y también tendremos la oportunidad de conocer un poco más a Paz Esteban, que hasta ahora era secretaria general del CNI y que va a ocupar de forma interina el cargo de directora del Centro Nacional de Inteligencia después de la renuncia de Félix San Roldán. Son cosas que haremos, que compartiremos esta tarde en este programa. Habrá mucho más, pero también vamos a hablar de fotografías. Fíjate, hemos sabido que 3 de cada 4 niños de 2 años tienen fotos en Internet. El debate de si hay que subir o no fotos de los niños a la red, pues es una cuestión desde luego muy interesante, pero lo que es cierto y es un hecho es que está ahí y que prácticamente todos los padres lo hacen, pues supongo que por orgullo y por compartir esas imágenes con sus amigos y con la gente pues que a lo mejor está lejos y no puede ver a los niños habitualmente. Antes no se hacía así, antes se enviaban las fotos directamente y esas fotos las llevábamos normalmente en la cartera, ¿verdad? Bueno, pero ¿esto sigue pasando o no? Porque lo que es cierto es que todos tenemos las fotos o en el teléfono móvil o en el ordenador o en la famosa nube. ¿Dónde están tus fotos? Y sobre todo, ¿hay alguien que nos escuche esta tarde que de verdad todavía en la cartera lleve fotos que no sean, por supuesto, la del DNI o la del carné de conducir? Si hay alguien, si eres tú, por favor, cuéntanoslo y dinos qué foto es y desde cuándo la llevas, porque creo que hay poquitos por ahí. José Cobian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Hay poquitos, sí.
¿Sí?
Sí, de momento.
¿Tú has hecho una encuesta en la redacción?
Sí, hemos preguntado y no te creas tú que ve mucha gente con fotos en la cartera.
Yo no llevo,
¿eh?
Yo no llevo. ¿Tú llevas?
Yo tampoco porque me cambié la cartera ahora cosa de 3 meses, una que tenía de antes, pues de hace 10, 11 años, y ahí sí que tenía una, creo, de mi novia. Y ahora la tengo en el coche, pero en esta no tengo ninguna.
¿Ahora las tienes todas en dónde? ¿En el móvil?
Claro, en el móvil.
¿Eh? Sí. ¿En un disco duro también? ¿Las pasas o directamente a la nube ya?
Sí, a la nube, ajá. En el móvil y en el cloud.
O sea, que están ahí en alguna parte, ¿no?
Sí, no se sabe
miles
dónde.
Miles y miles de ellas, que cuando vas a recuperar alguna te vuelves loco porque...
Porque no sabes dónde están,
o las tienes
claro.
Bien distribuidas por carpetas y por fechas, o si no, no hay forma. Bueno, ¿y qué pasa con los oyentes?
Bueno, pues que nos estáis enviando ya mensajes. Muchos quizás lleváis con la misma cartera 10 o 15 años y ahora la estáis mirando y os estáis llevando una sorpresa porque os acabáis de encontrar una foto con
que no
contabais.
Que no sabías ni que tenías.
Claro, tuya, de algún amigo, de alguna expareja, de algún familiar. Bueno, Marina dice que llevaba una de toda su familia cercana. Padres, hermanos, abuelos, pero cada vez que alguno tenía que renovar DNI o carnet de conducir, venían y me iban quitando cada uno la suya. O sea, que en vez de hacerse fotos, iban a ella, que sabía que tenía.
Ah, o sea, que lo que llevaba era fotos de carné de todos ellos.
Ahí está.
No es que tuviera una foto conjunta de todas.
No, 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 una de cada uno.
Ya.
Y ahora dice, ahora solo me quedan de mis dos hermanos pequeños, pero me da que en un año, cuando sean mayores de edad y puedan conducir, me quedo sin ellas.
No, pues eso no puede ser, porque las fotos que hay que poner para los documentos de identidad y demás tienen que ser recientes, que yo sepa,
sí,
¿eh?
Sí, sí, además.
No vale una foto de hace años. Bueno, de todas formas, eso de llevar las fotos además de carné, que eran fotos, fíjate, que pocas veces sales favorecido en una de esas
sí,
fotos
es muy difícil,
de carné,
sí,
¿no? Es mejor hacerse otro tipo de fotografía, pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno, Guille dice que lleva desde hace como 4 o 5 años una foto de un señor que no conoce de nada. Así.
No,
fue porque
vamos a ver, ¿cómo
sí,
es eso posible?
Dice que un día un amigo se la encontró tirada por la calle y me dijo en broma, toma, guárdatela para que te acuerdes de mí. Y ahí sigue en su cartera.
O sea, es un poco como algo fetichista, ¿no? De
sí.
alguna manera. O quién sabe, a lo mejor algún día se lo encuentra por la calle y dice, anda, que llevo su foto en mi cartera,
hombre,
¿no?
Hombre, sería mucha coincidencia. Lourdes, yo me compré una cartera en un mercadillo de verano en Ibiza y dentro de ella venía una foto. A mí no me molesta, así que la he dejado ahí.
¿En serio?
Sí, y cuando me preguntan quién es, pues siempre me invento alguna historia muy cinematográfica, dice.
O sea, que le gusta inventar historias en torno a esa foto de alguien que no conoce y que lleva en la cartera. Qué bueno.
Y Laura nos cuenta que su abuela lleva fotos de sus amigas, que tiene por lo menos 50 años. Me parece súper tierno, dice, porque se ha cambiado de cartera como 4 o 5 veces y las fotos es lo primero que lleva de una a otra para no perderlas.
Uh-huh. Tú llevabas, dices, una foto de tu novia.
Sí.
Tu novia. En la cartera que tenías antes y que ahora la has cambiado y al renovarla ya...
Sí, estaba muy rota.
¿Qué hiciste con la foto?
Pues la tengo en el parasol del coche... En el típico espejo
que hay
para...
Que hay una zona ahí normalmente para meter algo,
ahí
sí.
Está.
Hay coches que en el parasol tienen algo. ¿Tú en el espejo?
Sí.
No, no, algunos tienen como una especie de pequeño soporte que puedes meter ahí algún papel.
Sí,
o una, foto.
Una red también.
Sí. Bueno, pues de eso hablamos. ¿Tienes alguna foto en la cartera? No vale la del DNI, ¿eh? O la del carnet de conducir. No valen. Si tienes una foto, pues eso, de tus hijos, de tus abuelos, por ejemplo. No sé, alguna foto antigua quizá. Y que la lleves todavía ahí guardadita en la cartera, porque te gusta, porque eres un nostálgico. Hay milenias que también las llevan, pocos, pero las hay. Bueno, pues eso es lo que estamos buscando hoy en la tarde. Queremos que nos lo cuentes y además que nos digas de qué foto se trata y si tiene una historia esa foto, que también es interesante. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp del programa, es el 607-150602. Reino interior. Escribo a corazón abierto, no me da miedo enseñarte mis defectos, mis cicatrices me hacen ser lo que soy. Es Miki Núñez,
sí.
Fue nuestro último representante en Eurovisión, ¿verdad?
Sí,
o sea,
¿verdad?
Que, la banda, ¿no?
La venda.
Ah, la venda, eso digo,
claro.
La banda, que estoy buena.
La venda ya cayó.
Eso, la venda ya cayó, no la banda. Bueno, pues ahora presenta este tema que se titula Celébrate y que él dice que puede ser un himno para este verano.
Sí, el representante español de la última edición de Eurovisión no ha parado desde que saliera de la Academia de Operación Triunfo y su último trabajo se llama Celébrate, lo estamos escuchando ahora. Dice que cuando escribió este tema quiso inspirarse en alegría, en amor, en fiesta, en verano, en vez de escribir pues sobre cosas malas, y quiso pensar en esos buenos momentos, en los planes improvisados, en la playa y también, pues por qué no, en los amigos.
O sea, que era la venda.
La venda.
La venda ya cayó.
Eso es.
No la banda, ¿no?
No.
¿Seguro?
A ver si quieres cantar la banda, pero era la venda.
Bueno, ¿qué foto llevas en tu cartera si es que eres de los pocos que lleva fotos todavía en la cartera? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. Al número de WhatsApp del programa es el 607-150602. Esas suelen ser fotos bonitas, fotos que apetece compartir. Hay otras que no, desde luego. Hay imágenes, como estas de las que vamos a hablar, que son terribles, las que nos han llegado en las últimas horas desde Tafalla, este municipio de la provincia de Navarra, por el desbordamiento del río Cidacos después de una impresionante tormenta. La verdad es que los vídeos de los vecinos es que son de los que te ponen los pelos de punta. Coches flotando, vamos, flotando y a toda pastilla, por las calles de la ciudad, mientras sus propietarios, claro, hacían lo que podían, se refugiaban donde podían también, en las casas, en las terrazas. Algunos tuvieron que esperar allí en los balcones hasta que fueron rescatados. El río pasaba, fíjate, de tener un caudal de tan solo 11 centímetros de altura a los 4 metros y en muy poco tiempo.
Bueno, nos acabamos de quedar Javillo sin coches. Mira, su coche, mi coche se ha ido para allá. Nos hemos tenido que subir al coche de los bomberos porque ha reventado la tapia esta. Mira cómo está.
Fíjate qué burrada, no había vivido yo esto aquí en la puta vida. Fíjate, ¿eh? Va a tirar el lavadero, tú. Es que lo va a tirar, ¿eh? Pero qué salvajada.
Y ha tirado muros y ha derrumbado efectivamente pues vallas y algunos algunas construcciones también. La verdad es que más que ríos eran auténticos torrentes con una fuerza impresionante, ¿no? La que bajaba el agua por las calles de Tafalla. Además ha sido muy grave porque hay también un fallecido, el conductor de un coche en un municipio cercano, en Ezprogi, que no pudo salir de ese vehículo cuando lo arrastró la corriente. Bueno, ¿cómo está la situación en este día después? Pues en Tafalla se encuentra nuestra compañera Esther García. Hola Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué se ve ahora en Tafalla? ¿Echas un vistazo y qué ves?
Pues ha cambiado bastante la imagen de la que estabais hablando a la que estoy viendo yo en estos momentos, porque hay que decir que los ciudadanos de aquí de Tafalla han trabajado a destajo, siguen para intentar recuperar esa normalidad, y en estos momentos estoy en la calle Martínez de Espronceda, que es una de las más afectadas, por no decir la más afectada de todo el municipio, y ahora está, me atrevería a decir que el 90% de la juventud de este pueblo con los escobones intentando limpiar la calle. Hace una hora no se podía transitar por aquí y ahora se puede transitar.
O sea, que trabajó, claro, muchísimo, todo lleno de barro, bueno, lo que suele pasar en estos casos. No sé si alguna casa se ha visto afectada especialmente, ¿hay algún derrumbe?
Derrumbe todavía no, pero precisamente en esta misma calle, bueno, al final ahí está acordonado por Guardia Civil porque sí que hay peligro de derrumbe de un inmueble. Han desalojado esta mañana a todos los vecinos, no les han dejado tiempo para coger nada porque el riesgo es bastante grande, ya que por la parte de atrás de la casa está pegada al río y hay un socavón, pues bueno, muy, muy grande que hace peligrar la estructura. Yeah. Por lo tanto, por seguridad, les han desalojado y en estos momentos sigue acordonada.
¿Dónde están los coches? Esther, los coches que arrastró la corriente, ¿dónde están?
Pues mira, aquí tengo tres amontonados, uno encima de otro. Otros se pueden ver todavía en lo que queda del río Cidacos. Y sí que es cierto que gran parte de estos coches ya han sido retirados por las grúas, porque, insisto, desde que ha amanecido aquí el trabajo ha sido muy intenso, tanto de todos los vecinos afectados y no afectados, porque la verdad que han sido muy, muy solidarios los vecinos no afectados. Y luego, bueno, se ve un montón de palas, de camiones, pues de empresas por aquí que han venido como voluntarios a retirar esos coches, pero todavía quedan muchos coches repartidos por las calles de Tafalla que se han ido pues parando con muros o con vallas y las que no se han llevado el agua.
El Pleno del Ayuntamiento ha acordado solicitar al Gobierno la declaración de zona catastrófica porque, claro, al final estamos hablando de muchos daños, ¿no, Esther? Mm.
Pues sí, y es que además hay un problema añadido que nos comentaba esta mañana una vecina. Dice, a mí me dice el seguro que haga fotos. Me dice, ¿de qué? Si no me ha dejado nada el agua, si es que no tengo nada. Y me ha enseñado un aspirador, que es lo único que ha podido rescatar, y lo demás eran todo bolsas de basuras. Y dice, es que esto no me vale para el seguro. Entonces, aquí algo tienen que hacer y que ayudarnos.
Pero,
porque es que...
Sí, sí, pero ¿ya a qué altura llegó el agua en las calles, en las casas?
Pues, por ejemplo, la vecina que comentaba, ¿sí?, que vive en un bajo, dice que estaba cenando con su familia y que para cuando bajó ya tenía 3 metros de agua.
¡Qué barbaridad! Claro, es que
46 litros en media hora.
Va tan rápido, supongo, ¿no? Fue tan rápida la crecida que es que gracias que pudieron salir.
Sí, la verdad que sí que en algún supermercado se quedaron aislados, tuvieron que subir al tejado porque no podían salir. La ciudad se quedó incomunicada, se cortaron todos los accesos, no se podía ni entrar ni salir a lo que es la ciudad. Y bueno, como decía esta vecina, o sea, porque nos dimos cuenta rápido, pero es que fue en instantes, o sea, en instantes.
¿Había prevista tanta lluvia?
Tanta no, sí que había aviso por tormentas, pero hay que decir que aquí llueve mucho en Navarra y bueno, en verano pues estas tormentas siempre se suelen dar, pero no como las de ayer. De hecho, todos los vecinos coinciden en que no habían visto nada igual. Inundaciones ha habido, el Cidacos, el río, pues bueno, se ha desbordado en varias ocasiones, pero no de esta magnitud para nada.
Bueno, pues poco a poco, a pesar de que las inundaciones, como vemos, han sido tremendas, Tafalla está volviendo a la normalidad, mucho trabajo todavía por delante. Lo más triste, como decimos, de lo que sucedió ayer es ese conductor que no pudo salir del vehículo del municipio cercano de Ezprogi y que falleció por la riada. Esther García, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hablamos ahora del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, que se adapta a las circunstancias, también a los nuevos tiempos. Hoy se ha presentado en rueda de prensa la primera mujer directora de este organismo. Se llama Paz Esteban. Hasta ahora secretaria general del centro, es la que va a ocupar el cargo de directora de manera interina hasta que el gobierno designe al sucesor del general Félix San Roldán, que fue director del CNI desde hace 10 años y que ha contado con el apoyo, por cierto, de tres presidentes del gobierno. Bueno, en esta rueda de prensa ha estado nuestro jefe de interior de aquí de COPE, Juan Baño. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué supone este relevo?
Vamos a ver, no se podría decir que este es ya el relevo definitivo de la sustitución del general San Roldán. Lo que se ha presentado hoy, Pilar, ha sido más bien la palabra normalidad en una situación de interinidad. Y de entrada se ha negado que estemos en una situación de interinidad. ¿Me explico?
A ver, sí, sí,
si algo, explícate. Si algo espanta a los servicios de inteligencia, yo allá en España, sino a nivel internacional, lo que se llama la comunidad de inteligencia internacional, es la ruptura de esa palabra sagrada, la normalidad y la discreción. Y la normalidad se rompe cuando un titular de un periódico importante, fue El País, este pasado fin de semana, hablaba de que la salida del general Sander deja el espionaje español en la interinidad. Así titulaba el diario El País. Eso asustó, porque eso traslada un mensaje internacional de que, bueno, está todo interino. Nada es firme, seguro, en el servicio de espionaje español. Eso es terrible. Y rápidamente el gobierno esta mañana, rompiendo los usos y costumbres del lugar, en el CNI, yo no recordaba una rueda de prensa, se produjo una, es verdad, Alberto Sáez, aquel que fue director general del CNI con el ministro Bono. Pero desde entonces y hasta entonces, nunca más una rueda de prensa. Pero esta mañana se nos ha convocado, efectivamente, en un hall, que es un hall, bueno, te meten en autobús al interior del centro, evidentemente, para evitar que entren coches y, en fin, más problemas de identificación. Y después te llevan a un hall que era de la sala de crisis, que se llama sala de situación, que es donde se siguen las grandes situaciones de crisis internacional o nacional dentro del CNI. Allí en el hall ha salido la ministra, esto sí que es una auténtica noticia, no noticia, sino una foto histórica, ¿no? Una ministra de defensa, mujer, con una jefa de los servicios, mujer, de los servicios secretos. Eso sí, hasta ahora nunca se haya producido. Es algo interino. Esa directora lo es de manera interina porque, por ley, el general San Roldán tenía que cesar sí o sí el pasado viernes. Fue cesado. Pero como el gobierno
¿Por qué?
Está
¿Por qué tenía que cesar por ley? Explícanos
porque
esto.
Cumplía el mandato de 5 años que establece la ley reguladora del CNI del año 2002.
Sí.
Y tiene que cesar sí o sí. Uh-huh. Pero no puede nombrar el gobierno un nuevo director porque tiene rango de secretario de Estado. Y el gobierno en funciones no puede nombrar secretario de Estado. Por lo tanto, tiene que ser sustituido por quien establece la ley. Automáticamente le sustituye en ausencia, vacante o enfermedad el número 2, la secretaria general del centro, que es Paz Esteban. Por lo tanto, esto es provisional, es interino, pero el gobierno niega rotundamente, yo no sé si podríamos escuchar incluso a la propia ministra de Defensa, porque lo ha dicho no sé cuántas veces, no es posible, además, dice, la interinidad en este centro. No estamos en situación de interinidad, sí, sí. Pero lo cierto es que la directora actual es interina, pero se quiere calmar los ánimos, sobre todo en la comunidad internacional, de que todo está seguro, todo está firme y bien controlado. Y el CNI sigue funcionando como lo hacía hasta ahora con el general San Roldán, que ha durado nada más y nada menos que 10 años.
Escuchamos como dices a la ministra Robles diciendo eso, ¿no? Que no hay problema con la interinidad.
No hay ninguna interinidad. El Centro Nacional de Inteligencia ni se puede permitir, ni está, ni estará nunca de una forma interina porque sus 3.000 hombres y mujeres trabajan y siguen trabajando.
Juan, ¿y cómo es Paz Esteban?
Bueno, Paz Esteban es una mujer que lleva en el centro media vida. Ella ya llegó en el año 83 con el general Manglano, recuerda, ¿no? Que fue sí. El director entonces sí, sí. Del CSIC, se llamaba. Algún escándalo acompañó a este hombre, pero este hombre fue un auténtico referente en los servicios de inteligencia españoles.
O sea, ¿qué experiencia tiene? Vamos.
Muchísima experiencia. Es una mujer que ha estado en el exterior trabajando también para el centro. Ahora está, y es la mano derecha, la responsable del funcionamiento administrativo y de todo lo que se puede considerar funcionamiento y estructura dentro de la casa, que así se llama la casa del centro del espionaje español, la casa, ¿no? Pues era la mano derecha para todo de San Roldán. Y ahora, de forma interina, ocupa esta responsabilidad para la que está más que capacitada.
Interina o no, es la primera vez entonces que una mujer, ¿no? Paz Esteban en este caso, ocupa la dirección
totalmente,
del CNI. Y esto sí que es una novedad, ¿no?
Es una novedad. Sí, Pilar, lo que te dije, una foto interesante, sin duda. Yo, si quieres, mira, le preguntamos por la parte operativa del centro, que siempre tiene un poquito más de morbo, interés, o como queramos llamarlo, le preguntamos por el número de personas que hay actualmente en el centro. Le decíamos, bueno, tenemos 3.500, están hablando de 3.000 ahora, se iba a ampliar a 600 o 500 más. ¿Cuántos trabajadores hay en este centro? Y no sé si podremos escuchar ya escuchamos la voz de esta mujer, que sin duda hace historia, está al frente del centro por primera vez, una mujer al frente del Centro Nacional de Inteligencia, aunque sea de manera interina, y escucha cómo es la respuesta propia de un espía.
Nunca somos excesivamente claros con esas cifras. Hablemos de más de 3.000 personas.
Propia de una espía, dice Juan Maño. Gracias, Juan, por presentarnos a la nueva directora de CNI interina, pero ahí está.
Ahí está.
Buenas tardes, gracias.
Un abrazo.
Bueno, estamos en pleno verano, muchos de vacaciones, muchos aunque no estén de vacaciones, aunque tú no estés de vacaciones, seguro que aprovechas cualquier momento para darte un chapuzón, si puede ser en el mar, y si no, pues en la piscina. Hombre, lo más preocupante siempre y con lo que hay que tener especial cuidado es con el tema de los ahogamientos, pero no solo con esto. Por ejemplo, ¿alguna vez has pensado cómo te puede afectar el agua de las piscinas a los ojos? Pues fíjate, el Instituto Catalán de la Retina ha hecho un informe para que sepas lo que puede llegar a provocar los productos químicos que se utilizan en el mantenimiento de algunas piscinas cuando abres los ojos debajo del agua. Vamos a saludar al doctor Jordi Gatell, que pertenece al departamento, es jefe del departamento de córnea y superficie ocular del ICR. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuáles son los riesgos de bañarse en la piscina para los ojos?
En principio, básicamente, es la irritación ocular que podemos tener del contacto directo de la conjuntiva, que es la córnea, que es la parte externa del ojo, con los irritantes que puede haber en la piscina, como puede ser el cloro, la suciedad también, porque a veces en verano pues es mucha gente, las cremas que nos ponemos antes de tomar el sol y nos bañamos, también queda todo dentro del agua y todo esto puede acabar irritando el ojo.
Y puede ser simplemente una irritación y quedar ahí, a lo mejor se nos pasa en uno o dos días, o nos puede provocar alguna infección más grave.
Bueno, normalmente la gran mayoría son irritaciones que se pasan incluso sin hacer ningún tratamiento ni nada. Sí que es cierto que a veces puede llegar incluso a haber una infección, una conjuntivitis, que es una de las patologías más frecuentes en oftalmología, que puede precisar algún tratamiento antibiótico, pero normalmente no son cosas de importancia que después puedan derivar en pérdidas visuales. A veces puede incluso haber una inflamación de la córnea, que esto también va asociado a la exposición solar, que también es una cosa que acaba solucionándose y que no deja ninguna secuela grave.
¿Y qué pasa con los usuarios de lentes de contacto? Hay mucha gente que no se las quita para meterse en el agua. ¿Esto puede suponer un problema?
Esto es un gran problema. Esto sí que es cierto, que esto sí que se tendría que tener muy claro, que el uso de lentes de contacto con aguas, ya sea mar o piscinas, es un problema, porque esto sí que puede derivar en infecciones graves. Ya no por virus y bacterias, sino por otro microorganismo que se llaman amebas, que pueden provocar ulceraciones de difícil resolución, incluso con gotas, y que a veces pueden acabar precisando incluso un trasplante de córnea. Por lo tanto, esto sí que quería hacer hincapié en que es importante en intentar evitar máximamente el uso de lentes de contacto con mar, piscinas y aguas que no sean estrictamente agua corriente.
Es decir, que si llevamos lentillas, no debemos meternos en el agua, ni de piscinas, ni de mar, ni con ellas puestas. Me ha quedado clarísimo.
La verdad es que sí, este es el mensaje. La verdad es que la mitad de la audiencia me debe estar mortificando ahora mismo, porque sé que la mayoría de la gente lo hace y que es súper cómodo, porque claro, cuando
porque
sales
ves,
de la playa,
sí,
pues,
básicamente.
Ves la toalla,
sí,
¿no?
Sí,
ves la toalla,
exacto.
Ves todo. Ves la gente con la que estás, pero también es bueno dar a conocer los riesgos que uno asume cuando está haciendo esto.
Sin duda,
evidentemente,
sin duda lo es.
Evidentemente el porcentaje de que pasen estas cosas es bajísimo, pero claro, al que le toca es un 100%, entonces hay que avisar a la población.
Pues el aviso está hecho. Otra cuestión para los que sí a lo mejor tengan, porque es verdad que yo creo que hay diferentes tipos de ojos, no sé, usted sabrá, pero parece que hay gente que siempre es más sensible y sale con los ojos más irritados después de un baño en la piscina terminado en el mar. Y hay gente que no, no sé si porque su ojo es más resistente o qué. Para los más sensibles, quizá deberían utilizar, no sé, algún sistema de protección, quizá unas gafas de buceo o no.
Sí, hay gente que es mucho más sensible, por ejemplo, puedan haber una patología, bueno, no es bien patología, una característica que se llaman pinguéculas, que son unos bultitos de grasa que hay en el ojo, que hacen que hay una cierta irregularidad y el ojo es mucho más sensible a cualquier factor, ya sea el viento, el agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en general, de todas formas, nosotros recomendamos que si uno está un rato pues nadando, por ejemplo, en la piscina, o realmente está rato, como podrían ser los niños así, se recomiendan unas gafas de piscina, ¿vale? Porque el ojo queda muchísimo más protegido.
Pues son las advertencias del doctor, hay que tenerlas en cuenta también. Teníamos un debate, por cierto, esto ya es mera curiosidad, doctor, esta mañana en la redacción. Por lo visto, yo soy casi prácticamente incapaz de abrir los ojos debajo del agua, o sea que...
Sí.
Pero hay gente que no solo lo hace, sino que bucea muy bien y dice que ve perfectamente debajo del agua y gente que dice que no ve prácticamente nada. ¿Esto es así?
Hombre, lo habitual es no ver nada, a no ser que lleves unas gafas.
Sí.
El hecho del contacto del agua con la superficie del ojo es como si nosotros estuviéramos viendo a través de un cristal con muchas, muchas dioptrías. Entonces, se ve borroso, ¿vale? Si nosotros utilizamos una gafa, la cámara de aire que queda entre el ojo y la gafa hace que nosotros podamos ver perfectamente, bueno, perfectamente o no, o sea, vemos igual dentro del agua que fuera del agua,
sí, con
la graduación o sin la graduación que necesitemos. Pero si uno abre el ojo directamente con el agua en contacto con el ojo, es normal que vea borrosísimo.
Como si tuviera 10 dioptrías, ¿no?
Exacto, por ejemplo.
O sea, que eso es lo normal, lo raro es el que dice que ve perfecto.
Es muy raro, si ve perfecto.
Se la voy a mandar a un miembro que tenemos en el equipo, a una chica, para que la estudie, doctor.
Vale, perfecto. Es lo que quería decir, si encuentras a alguien me lo matas.
Lo tengo.
O es que tiene muchas dioptrías previas y entonces el agua le compensa, pero sería muy raro.
Qué bueno. Jordi Gatell, jefe del Departamento de Córnea y Superficie Ocular del Instituto Catalán de la Retina. Gracias.
Mucho
Buenas
gusto.
Tardes.
Saludo. Buenas tardes. Destaca cuando
anda. Creo que Cobian se ha quedado tranquilo. Buenas tardes de nuevo, Cobian.
Hola, Pilar.
Porque eras de los que dices que no ves nada debajo del agua.
Yo veo menos que un gato de escayola.
Bueno, pues a Silvia se la tenemos que mandar al doctor porque resulta que ella dice que ve perfecto. Bueno, hablamos de fotos, que si llevas alguna en la cartera, te estamos preguntando.
Sí, mira, pues Javier dice que lleva 3, una de su mujer y 2 de sus hijos. Nos estáis escribiendo muchos diciendo que lleváis sobre todo de vuestros hijos. Carmenchu, yo llevo 5 de mi marido, una de mi madre, una de mi hija, una de una tía, una de un cuñado, una de 2 sobrinas y hasta 2 mías. ¿Queréis más? Dinero poco, pero tengo bastante con mi familia.
Pero qué bueno, tienen muchas fotos. Queremos saber si llevas todavía fotos de las de antes, de las de toda la vida, fotos analógicas en la cartera. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.